después recuperación y por último transición a la democracia. En la práctica, sin embargo, solo el regreso de los refugiados hará posible la reactivación económica, de igual forma que solo una mejora visible de las condiciones de vida de la población desactivará los núcleos de resistencia chavista que por ahora, agazapados, esperan su oportunidad de contraatacar.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es el día 3, el tercer día de febrero, que febrerillo loco, febrerillo pasado por agua. Esta es una semana de agua más. Mañana singularmente más que hoy, a lo mejor incluso es día de martes. Y bueno, entre alguna emboscada de ayer y algún decreto pendiente de pensiones y otras cosas que manejamos y trenes que no funcionan, trenes que se suspenden, confeccionamos el día de hoy, que lo confecciona Gorgo Bustos, y ese aire incógnito que se desplaza al abrir la tapa de un baúl olvidado.
Qué bonito, esto es bonito.
Muy bonito, muy bonito. Claro. Sí. Poesía pura.
No, pues sí, sí. Es la incógnita de un baúl.
Que claro, guarda. Es el viento que escapa, que ese como, viento, como un soplo que estaba contenido.
Se desplaza cuando incógnito, la vieja madera cruje, ¿no?
Claro. Sí. El baúl de los recuerdos.
O sea, con misterio, además.
Esto es.
Muy bien, pues, muy bien.
Muy bonito.
Buenos días, Carlos. Pues te veo muy inspirado este 3 de febrero. Yo no sé qué pasa, que cada día parece que la primavera se aleja un poco más en vez de acercarse. Hoy tendremos efectivamente otro día de invierno, otro día de lluvia, de viento, de nieve en España. O sea, otro día de la marmota, que en realidad fue ayer, el día de la marmota, pero como si fuera hoy, esa es la gracia, se repite el mismo día invernal constantemente. El pronóstico que dan los meteorólogos para este martes es nuevamente marmotil, lluvia en buena parte del país, especialmente en el centro y el oeste. Las precipitaciones serán más intensas en Galicia y en el sur. En Andalucía hay también avisos por viento, con rachas que en la costa gaditana y en el estrecho podrían superar los 100 kilómetros por hora. También superará con fuerza en el litoral de Huelva y en Valencia, y se esperan nevadas en zonas del centro y del norte otra vez. Hay que extremar la precaución en Cuenca, en Guadalajara y en Madrid. También en el norte de Castilla y León, y se esperan nevadas incluso en Lugo y Orense. Las temperaturas en general bajan un poquito. Claro, con este panorama quizá algunos prefieran dejar de consultar a los científicos y volver a métodos predictivos más tradicionales, a ver si son un poquito más halagüeños. Lo digo porque ayer fue el día de la marmota, el día oficial de la marmota, que se celebra cada 2 de febrero desde 1886, en el pueblo de Punxsutawney, que está en el helado corazón de Pensilvania. ¿Te acuerdas la famosa película de Bill Murray? Bueno, pues la gente lo que hace es reunirse desde finales del siglo XIX en torno a la madriguera de una marmota para ver qué decisión toma el animalito cuando unos encargados la sacan, la extraen de su madriguera justo al amanecer. Tiene que ser justo al amanecer. Y la tradición dice que si la marmota ve su sombra proyectada en el suelo al salir de la madriguera, el invierno se alargará 6 semanas más. Si no ve su sombra, eso quiere decir que la primavera llegará antes de tiempo. A mí no me pregunto, yo tampoco entiendo la lógica de esto, pero para eso sirve a veces el folclore, ¿eh? Para escapar por un rato de la tiranía de la razón. Bueno, el caso es que ayer amaneció en Punxsutawney, en torno a las 7:30 de la mañana hora pensilvana, o sea, era la 1:30 de la tarde aquí, estaba Pilar García de la Granja en mediodía COPE. ¿Y qué hizo ayer la marmota Phil? Pues en cuanto la sacaron de la madriguera, vio su sombra proyectada en el suelo y se volvió corriendo a meter dentro. Así que ya podemos armarnos de paciencia y de capas de ropa, porque el invierno será todavía largo. Y además del día de la marmota climática, que es una vez al año, también tenemos el día de la marmota política, que es todos los días del año, sobre todo en España, menos las fiestas de guardar. Esta legislatura reiterativa y absurda es como un invierno inacabable que no se cansa de prolongar cierta marmota muy resistente llamada Pedro. Se llama Phil, la nuestra se llama Pedro, vive en su madriguera, está en la carretera de La Coruña, cada vez sale menos, si acaso para dar algún mitin o para volar al extranjero, pero pisar la calle no le gusta nada, ¿eh? Esta marmota grande, a su vez, está rodeada de marmotas pequeñas que reaparecen cada tanto para hacer su numerito y volver corriendo a su madriguera. Por ejemplo, está Puigdemont, que vive en un bucle eterno desde el 1-O y de marmota lo tiene todo, hasta el pelo. Está Irene Montero, que de vez en cuando sale, pega cuatro chillidos contra esos que ella llama fachas, que para ella, claro, son el 90% de los españoles, y enseguida se vuelve a meter en su madriguera, que está situada en un pueblo de la Sierra de Madrid llamado Galapagar. Hay mucha naturaleza en Galapagar. Por cierto, el sitio donde vive Irene Montero se parece muchísimo a los que están habitados por la gente a la que ella quiere reemplazar, o eso dice. Igual acaban reemplazándola a ella. Pero mi marmota política favorita es Gabriel Rufián. Don Gabriel es un diputado de mi misma edad que en principio venía para unos meses. Quería estar poco tiempo en el Congreso, ¿verdad? Lo justo para proclamar la independencia y volverse a su madriguera, ya soberanamente catalana, ¿no? Pero la cosa al final no salió bien y además le ha cogido gusto al Madrid de Ayuso y lleva años aquí, trabajándose el personaje de parlamentario irreverente, agudo, perfecto para la densidad intelectual de TikTok. Él quiere parecer rebelde, pero la mayoría de las veces se queda mal educado. Bueno, pues ayer Rufián tenía que preguntar a Feijóo, que comparecía en esa comisión sobre la dana que el sanchismo y sus socios tienen abierta en el Congreso, básicamente para exculpar al gobierno y volcar toda la responsabilidad de la tragedia de la dana en el PP. Pero claro, como Mazón ya ha dimitido, el plan ahora es mantener artificialmente encendido el ventilador, y más ahora en la recta final de la campaña aragonesa, mediante un circo parlamentario donde la verdad es lo de menos y lo único que importa es desgastar todo lo posible al líder de la oposición. Ese es el objetivo. Por cierto, es lo mismo que va a hacer el Partido Popular con Paco Salazar esta semana en el Senado, ¿eh? Para intentar desgastar a Pilar Alegría. Es la estrategia de la marmota bipartidista, ya se sabe. Bueno, el caso es que una vez más se demostró que el todos contra uno acaba beneficiando al uno. Le pasó a Sánchez en el Senado y le acaba de pasar a Feijóo en el Congreso. A pesar de no tener las competencias, sus adversarios le trataron como si fuera el presidente del gobierno. Por eso Feijóo dijo al entrar que le venía bien ensayar para las sesiones de control, para cuando llega a la Moncloa. Y no solo se defendió, ¿eh? Por momentos se le vio hasta cómodo, recreándose en la suerte, contraatacando. Porque Feijóo es mejor parlamentario en la réplica que en el discurso preparado. Cuando se suelta, cuando se olvida del argumentario, suele convencer. Y ayer dejó momentos realmente eficaces. Uno de los mejores este frente al propio Rufián.
Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. Pero es evidente que usted es muy valiente. No, usted es muy valiente con los con el presidente dimitido. Sin duda. Es evidente. Pero usted es muy cobarde, ¿no? Con los responsables del gobierno central. No le he visto yo críticas, al contrario.
Pues ahí le duele a don Gabriel, ¿eh? Porque sabe que es verdad. Él sabe que su chulería es tan falsa como su compromiso con la política limpia. Le sale la fierecilla contra la corrupción del PP, pero se convierte en mascota doméstica cuando estalla la corrupción del PSOE y Pedro le tira de la correa. Porque Esquerra es, junto con Bildu, el socio más perruno del PSOE. Por cierto, frente al portavoz de Bildu, Óscar Matute, también tuvo líder del PP otro momento de inspiración.
Que Mazón no dimitiera antes, también de eso, se siente orgulloso, de que aguantara durante tanto tiempo, se siente orgulloso.
¿De verdad que usted me puede preguntar si yo me siento orgulloso?
Sí, pues si entiende castellano, sí, eso es lo que le pregunto.
De un dirigente político que no tiene ningún antecedente penal o policial.
Yo tampoco.
¿Y su líder? ¿Usted sigue las instrucciones de su líder, señoría?
Yo.
¿Usted sigue las instrucciones políticas y morales del señor Otegi y me pregunta a mí sobre esto?
Ahí tienes al delegado de Otegi, que enseguida pidió ayuda al árbitro, la mujer, diputada, claro, del sanchismo, que estaba perfectamente comprada para interrumpir a Feijóo y facilitar la cacería. Hay que ver qué institucionales se han vuelto estos muchachos de Bildu desde que el presidente del gobierno se deja chantajear por ellos, ¿eh? Ahora van de parlamentarios ejemplares. Con lo que les gustaba un cóctel Molotov, ¿eh? Por no hablar de cosas peores. Pero de todas las declaraciones que nuestros políticos vertieron ayer, las más interesantes no sucedieron en sede parlamentaria, sino en sede judicial. Porque ayer Santos Cerdán y Antonio Hernando comparecían en el juzgado de Madrid que investiga el caso Fontanera. El juez quería detalles de los encuentros de ambos con Leire Díaz, que está investigada, como sabes, por tráfico de influencias y cohecho. Iba por ahí intentando boicotear las investigaciones que dañaran al PSOE, chantajeando a los fiscales. Bueno, como iban de testigos, Santos y Hernando tenían la obligación de responder a todas las preguntas. Te recuerdo quién es Antonio Hernando, por si no lo recuerdas. Amigo de Pedro, desde la juventud de socialistas, formaba junto con Óscar López, los tres, el clan de los Pepiños Boys. Medraron gracias a Pepiño. Hernando luego se pelea con Pedro, igual que Óscar López, por considerarle un insensato que lleva el partido a la ruina. Esto te lo contaban en aquellos años, ¿eh? A mí también me lo decían. Bueno. Y luego, por último, igual que Óscar López, don Antonio Hernando se vuelve sanchista. Claro, cuando ven que a Pedro le dura el poder más de lo esperado. ¿Eh? Se arriman al poder otra vez. Y ahora Antonio Hernando resulta que es secretario de Estado de Telecomunicaciones. Qué bonita es la amistad desinteresada. Bueno, pues Hernando le ha reconocido al juez que asistió a una reunión en Ferraz con Leire en abril de 2024, siendo entonces director adjunto del gabinete de presidencia. O sea, Antonio Hernando era el jefe de gabinete del jefe de gabinete de Pedro. Los tres ahí bien juntitos en Moncloa. Bueno, pues esa reunión se produjo, qué casualidad, justo después de la decisión de Sánchez de tomarse los famosos 5 días de reflexión, porque se había abierto una investigación a su esposa, ¿te acuerdas? Así que, en pleno psicodrama socialista, van Antonio Hernando y Santos Cerdán y se reúnen con la Fontanera para saber exactamente qué información potencialmente peligrosa para el jefe y su señora tenía doña Leire. ¿Y esa información cuál era? Pues eran los audios de las saunas del suegro de Sánchez, que estaban en poder de Villarejo, pero ahora tenía Leire, o su amigo Dolcet. Y Hernando dijo que esa información ya la conocía, que no era nueva. Decidieron llevar el pendrive al juez y no contar nada a Pedro, o eso es lo que declararon ayer. La noticia es que se confirma que los audios existen. Audios prostibularios del suegro de un presidente del gobierno. Yo no sé si se filtrarán alguna vez. Tampoco sé si son relevantes para probar el origen ilícito en la financiación de las primarias de Sánchez o de la vivienda familiar de los Sánchez Gómez. No lo sé. Tampoco digo que Sabiniano sea exactamente el Epstein de Sánchez. Pero en todo caso, el suyo es un parentesco que no invita al menos a la falta de prudencia. Cuando vas por la vida dando lecciones de superioridad moral a la mitad de los españoles. Hombre, mejor contenerse un poco, ¿eh? Porque la etapa sanchista nació en una sauna, se ha movido por las cloacas, dio poder a una fontanera y ahora apenas sobrevive en un búnker.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas a manos de los Delta Force.
31 días ya en los que la presión estadounidense ha llevado a los chavistas a anunciar una amnistía general para los presos políticos y a abrir el comercio petrolífero.
Precisamente en las últimas horas, María Corina Machado ha dicho que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, con Delcy Rodríguez, para hablar sobre una transición democrática. Eso sí, pone como condición que se reconozca la victoria electoral de Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024.
Y José Luis Ábalos pide declarar por videoconferencia ante el Supremo la semana que viene la vista previa del caso Mascarillas. Alega que tiene problemas de salud y lesiones.
Ábalos denuncia a través de su abogado que los traslados desde prisión se realizan en furgones diseñados para la seguridad, pero no para la comodidad.
Pues no.
Dice que acudir al Supremo le supondría un deterioro anímico y físico. Coldo también ha pedido declarar por videoconferencia. Y después de la polémica y la amenaza de escrache por parte de la izquierda, Arturo Pérez Reverte anuncia que sus jornadas de la Guerra Civil se van a retomar el 5 de octubre y que invitará a Pablo Iglesias a debatir. El que no estará invitado a esta nueva convocatoria es el novelista David Uclés.
Uclés no volverá aquí. No volverá aquí. Se ha desacreditado él a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas con su presencia.
Recordemos que Uclés anunció que no acudiría después de haber aceptado por la presencia en los actos de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Y Reverte, como escuchas, ha decidido no invitarle más. Y en el partidazo de COPE arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. A las 9 de la noche el Barça visita al Albacete. Lo hace sin Rafinha por una sobrecarga y con la lección aprendida. Real Madrid y Celta ya han sido eliminados en el Carlos Belmonte. Anoche se cerró el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid anunció a última hora la llegada del centrocampista del Elche, Rodri Mendoza, hasta 2031. Al Celta llegan Matías Vecino y Álvaro Núñez. Se marcha Brian Zaragoza a la Roma. Y el Alavés ficha a Ibrahim Diabaté, pichichi de la Liga Sueca. En la Liga, la jornada se cerró con la goleada del Mallorca 4-1 al Sevilla. En tenis, Carlos Alcaraz estuvo anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El campeón del Abierto de Australia asegura que todo el esfuerzo que ha hecho ha merecido la pena y que no se ve jugando con 35 años. Y ya es oficial, la NFL vuelve este año a Madrid. La Liga de Fútbol Americano repite en el Bernabéu para disputar un partido de su temporada regular en este 2026.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9 y media, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en cuatro, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en cuatro.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. La crisis ferroviaria provocada o destapada por la tragedia de Adamuz suma un esperpento más. Adif ha pedido a las compañías recortar el número de trayectos del AVE entre Madrid y Barcelona. ¿Cuál es el motivo? Pues acelerar la revisión de las cada vez más frecuentes denuncias de maquinistas sobre incidencias en las vías, como explica el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona.
La petición que ha hecho el administrador de infraestructuras se centra en ampliar lo que es la banda de mantenimiento para poder trabajar. Si se incrementan 2 horas sobre 6, aproximadamente, se está aumentando un 25% en los trabajos que se pueden acometer en la línea de alta velocidad.
Estas incidencias ya habían provocado una reducción de velocidad en parte del trayecto a 80 kilómetros por hora. Se llega antes en burro. Ahora hemos pasado a la suspensión directamente de los trenes. Es la línea, te recuerdo, en la que Óscar Puente prometió alcanzar los 350 kilómetros por hora hace 3 meses. Bueno, pues ese anuncio ahora suena a broma, claro. Resumiendo, Pilar, que no van a salir trenes de esa línea desde las 8:30 de la tarde.
Ni sentido Barcelona, ni sentido Madrid, Jorge. En total, 9 frecuencias menos. No hay fecha fijada para la vuelta a la normalidad. Irio y Wigo ya habían suspendido trayectos la semana pasada. Algunos también de primera hora de la mañana. Renfe ha dado el paso hace unas horas. En su caso, solo trenes nocturnos. Ahora las compañías tratan de reubicar de manera automática a todos aquellos que tenían un billete para esos viajes cancelados. Y si esa alternativa no les convence, se les va a ofrecer la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste. Bueno, claro, ante tal situación, no es de extrañar que cada vez más usuarios estén optando por ir en avión a Barcelona. Se vuelve a poner de moda el puente aéreo. Lo hemos comprobado en el aeropuerto de Barajas.
Si es una necesidad que tengo que cogerlo, lo cogería, pero ahora me lo pensaría mucho más que antes.
Siempre el avión. Y si no, me voy andando, pero tren ninguno. Ninguno. Yo no tengo ningún tipo de confianza con después de lo que ha pasado, con el tema de la soldadura.
Es lo que pasa, claro. A todo esto, el servicio de Rodalies sigue instalado en la anomalía. Sus usuarios afrontan ya la tercera semana con problemas en el servicio, con algunas líneas cortadas y dependiendo de autobuses alternativos para llegar a su lugar de destino. Pues hoy tenemos nueva comparecencia de Óscar Puente para explicar la tragedia de Adamuz y el accidente de Gelida, en este caso ante la Comisión de Transportes del Congreso. Veremos con qué talante se presenta hoy el ministro. si vuelve a recordarnos lo poco que duerme, lo mucho que trabaja, lo bien que lo hace, o empieza a darnos certezas de lo que pasó ese fatídico 18 de enero. Por ejemplo, nos podría aclarar la información que da hoy nuestro compañero Juan Baño aquí en COPE. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria advirtió en su último informe de 2025 de que había un control inadecuado de los materiales y equipos utilizados en las tareas de mantenimiento de las vías. O porque desde el accidente que costó la vida a 46 personas, no hay prácticamente referencia alguna a esa agencia, que es, por si no lo sabes, la autoridad nacional competente en el mantenimiento general de la seguridad y en la supervisión de todos los actores de la red ferroviaria.
Sí, así lo podemos leer en la web del Ministerio de Transportes, de quien depende directamente esta agencia, a la que ADIF tiene que mandar un informe de cualquier obra o reforma en esa red. Informe que se evalúa y si se decide si corregir o no esas propuestas. Nos dicen a COPE desde el sector ferroviario que no hay constancia de que esta agencia haya recibido el informe de evaluación de riesgos de la obra del tramo de Adamuz. José Trigueros es presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos.
La Agencia Española de Seguridad Ferroviaria debía poder disponer o exigir una evaluación de riesgos actualizada, la documentación de seguridad de la obra, los procedimientos operativos vigentes y evidencia del que el sistema de gestión de la seguridad funcionaba.
Pues a ver qué nos explica el ministro de todo esto. Bueno, más que a nosotros, a las familias de las víctimas y también a los heridos, a los afectados. Y también a los maquinistas, que están cansados y preocupados por la situación de nuestra red ferroviaria. Maquinistas que se concentran esta mañana en la sede del Ministerio de Transportes, que es el aperitivo de la huelga convocada por el SEMAF, el sindicato mayoritario del sector ferroviario, para la semana que viene, los días 9, 10 y 11 de febrero. Te hablaba hace un momento de la resistente marmota llamada Pedro, Pedro Sánchez, que se resguarda en su guarida en la Moncloa y que solo sale a algún mitin o para coger el Falcon. Bueno, esto último es lo que precisamente acaba de hacer. Se ha ido a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos. Una cita importantísima, en la que participan potencias como Ecuador, Paraguay, República Dominicana o Sierra Leona. Y donde se va a debatir cómo aprovechar la innovación y la tecnología para resolver los retos de la humanidad. Apasionante. Ya me imagino a Pedro dando lecciones de gobernabilidad ahí, presumiendo de lo bien que funciona nuestro sistema eléctrico, por ejemplo, o nuestra red ferroviaria, asombro del mundo. El caso es que el presidente no va a presidir esta mañana el Consejo de Ministros, donde hay que decidir si se trocea finalmente ese decreto paella tumbado en el Congreso, por un lado la subida de las pensiones, por otro la moratoria antidesahucios, Pilar.
Como es habitual, Jorge, en este Ejecutivo todo se va a decidir a última hora. Félix Bolaños ha estado negociando hasta bien entrada la noche con varios grupos parlamentarios su apoyo a mantener las dos medidas en un mismo decreto y evitar separarlas. Por ejemplo, con el PNV ha acordado introducir una nueva protección a los pequeños propietarios, es decir, a los caseros, que veremos si aceptan las formaciones de izquierda. Pero el problema sigue estando con Junts, porque las relaciones con los de Puigdemont, a pesar de los últimos acercamientos, siguen rotas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Sí o sí, la revalorización de las pensiones está garantizada. Hasta ahí quieren leer en la Moncloa, donde se han arremangado para, a contrarreloj, llevar al menos esa subida al Consejo de Ministros de este martes o el siguiente. La decisión final sobre el camino a tomar es de Pedro Sánchez, pero parece carecer de otra opción distinta a la de repartir el llamado escudo social en varios textos. Salvo giro in extremis de acontecimientos, la imposibilidad de armar una mayoría condena al gobierno a separar el aval al poder adquisitivo de los jubilados de una moratoria antidesahucios que rechazan de plano PP, Vox o Junts. El Ejecutivo negocia desde el fin de semana y posiblemente lo hará hasta el límite con el bloque de investidura, bajo la idea de eximir a los pequeños propietarios de la aplicación de la enésima prórroga, entre otras mejoras solicitadas desde el PNV, aunque la fórmula debería ser aceptada a la vez por Carles Puigdemont y los socios de izquierdas. Aprobar una salida esta mañana ayudaría además a Pilar Alegría en la recta final de la campaña en Aragón.
Y del exterior, además de ese aniversario, un mes de la detención de Nicolás Maduro, la otra noticia la tenemos en la Franja de Gaza. Dos años después de su cierre y dentro del plan de alto el fuego promovido por Donald Trump, ha vuelto a reabrir el paso de Rafah en la frontera con Egipto. A Así entraban los primeros camiones y ambulancias, de momento reabierto de manera limitada, a pesar de que se esperaba que lo cruzasen unos 200 palestinos. Estas primeras horas solo se ha permitido el paso Pilar a una veintena de personas.
Sí, en concreto a 5 gazatíes heridos y a 10 acompañantes que han cruzado ese paso en un autobús de Médicos Sin Fronteras con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud. Pero recordemos, Jorge, que más de 22.000 enfermos esperan el permiso para cruzar Egipto y recibir un tratamiento adecuado.
Pues ojalá que avance el proceso de paz en Gaza, a la vez que la transición democrática en Venezuela. No nos olvidamos de nada. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Smart Days en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
Babyliss, Russell Hobbs, Taurus, Solac, Haier, Whirlpool y muchas más.
Llévate frigoríficos, hornos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Todo con el 15% adicional y nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 4 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Anoche dormí fatal. Pues cambia al Pack Nutser de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en juglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Con K Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
Buenos días, Carlos. Pues hubo un tiempo en el que hablar de la alta velocidad en España era motivo de orgullo nacional. Nuestra red ferroviaria era la joya de la corona, el símbolo de nuestro progreso. Y ha sido más o menos así durante más de 30 años. Hasta que el accidente de Adamuz nos ha sacado de esa ilusión con un golpe cruel de realidad que se ha llevado por delante la vida de 46 personas. 47 si contamos al maquinista en prácticas de rodalíes. Cada semana es un rosario de cancelaciones, de retrasos, suspensiones, protestas. Lo último es que Adif, que te recuerdo que es el organismo responsable del mantenimiento de las infraestructuras y sus cargos son elegidos por el ministro de Transportes, ha obligado a cancelar sine die varios trenes que cubren el trayecto Madrid-Barcelona, que es la línea con más densidad de pasajeros. El caos, el bochorno tercermundista y la sensación de inseguridad se han convertido en rutina para cientos de miles de catalanes que usan o usaban el tren a diario. Los servicios de trenes suprimidos afectan a las tres compañías que operan en alta velocidad en España: Renfe, Irio y Ouigo. La semana pasada ya se suspendieron varios trenes de la mañana. La novedad es que ahora Adif obliga también a suspender los últimos trenes de la tarde-noche. Para intentar paliar este desastre, que es culpa, no es culpa de los operadores, es culpa de Adif, las compañías han decidido aumentar el número de vagones por tren y reubicar a los viajeros que ya tuvieran billete. La pregunta es, ¿por qué se ha llegado al extremo de tener que tomar esta decisión? Y la respuesta tiene que ver con los trabajos de revisión y mantenimiento, que se han multiplicado y que hay que realizar por la noche, claro. Tras el accidente de Adamuz, los maquinistas están reportando muchas más incidencias sobre el estado de la vía, porque ya no quieren jugársela más. Y la consecuencia de eso es que Adif limita la velocidad y los retrasos se van acumulando. Ahora muchos trenes llegan por la noche o incluso de madrugada, en las horas que debían utilizarse para la revisión. Por eso se han tenido que suspender ahora las últimas salidas de cada día, para dar más tiempo a las máquinas de mantenimiento. Esta es la explicación técnica, que a su vez nace de la incompetencia política. Desde luego, después del accidente de Adamuz, no vamos a ser nosotros los que pongamos en duda la necesidad de hacer mantenimiento en las vías, Conmigo que no cuenten para enmendarles la plana a los maquinistas y a sus denuncias. O decir que son víctimas de un suflé emocional, como ha dicho desafortunadamente el ministro Puente. La sensación real de inseguridad es la que les ha llevado a convocar una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero. Pero es que llevan años denunciando la falta de inversiones adecuadas. Escucha lo que nos ha contado Gabriel García, que ha sido durante más de 40 años maquinista de Renfe, se jubiló el año pasado y por eso mismo puede hablar con mayor libertad, sin temor a represalias. Le pregunté ayer sobre esa sensación creciente de deterioro de la infraestructura ferroviaria.
Pues eso es la verdad. Un deterioro, pero a todos los niveles. A nivel de material, a nivel de repuestos y a nivel de infraestructura. Esos tres niveles se han degradado de cómo se trabajaba en la extinta FEBE a cómo se está trabajando en Renfe. Hay un deterioro muy notable.
El accidente de Adamuz ha evidenciado la decadencia ferroviaria en España. Esa decadencia se manifiesta en problemas muy diversos, muchos más de los que habíamos imaginado, y lo que está todavía por salir. Pero lo que inquieta de verdad es que haya tenido que ocurrir una tragedia como la de Adamuz para que los responsables tomen conciencia de una realidad que llevaba tiempo dando síntomas constantes de desgaste. Y había advertencias. No tanto por la aparición de nuevas compañías, ese no es el problema. El problema es el mantenimiento, que no ha ido en consonancia con el incremento del uso de esas vías. En Europa hay ejemplos de líneas de tren de alta velocidad que tienen una intensidad de uso mayor que las líneas españolas. Pero ¿qué pasa en esos países que disponen a la vez de mayor inversión en mantenimiento? Son gente tan rara, los europeos, que es que aprueban presupuestos cada año. Y con mantenimiento no estamos hablando solo de esos trenes que pasan revisando las vías. Hay más medidas que hay que tomar. Mira, he leído estos días un análisis del ingeniero Ramiro Aurín, que además es director del periódico de la ingeniería. Y me han llamado la atención un par de datos en los que quizá no habíamos caído o no estamos cayendo, pues el común de los ciudadanos. Primer dato, los precios que paga DIF por el mantenimiento se rebajaron un 20% en 2016 por la crisis económica que arrastraban desde 2018, desde 2008, perdón. Pero es que esos precios no se recuperaron luego. Y hoy lastran unas licitaciones cada vez más difíciles de gestionar para los técnicos, porque lo barato sale caro. Lo hemos visto, ¿no? Y segundo dato, un enorme volumen de burocracia hace que pasen hasta 18 meses desde que se denuncia una anomalía hasta que se hace la contratación para solventarla. Un año y medio. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un año y medio? Y a todo esto podemos sumar lo que hoy contamos en COPE con Juan Baño, que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ya alertó en su último informe, publicado en 2025, del control inadecuado de materiales y de equipos que se detecta en las tareas de mantenimiento de la red. ¿Va a hablar de esto el ministro Puente hoy? Porque a medida que vamos investigando y profundizando en el estado real de la red ferroviaria española, más nos acordamos, con indignación, de las palabras del ministro Puente cuando aseguraba que había que desligar categóricamente la falta de mantenimiento de las causas del accidente de Adamuz. Eso, queridos niños, era mentira. Y dos semanas después del siniestro, en España, los ciudadanos seguimos afrontando sus consecuencias. Ahora con la reducción de trenes de alta velocidad. Y encima todavía tenemos que dar gracias porque al fin se tomen medidas de seguridad al precio de suspender servicio y ralentizar velocidad. Eso sí, sobre las consecuencias políticas todavía no hay noticia. Esas van con retraso. Mira, como los trenes.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar con la ayuda de Pilar Cisneros.
Santos Cerdán y Antonio Hernando admiten que se reunieron con Leire Díez en abril de 2024. Ambos han declarado en un juzgado de Plaza de Castilla de Madrid que se vieron con la fontanera del PSOE porque les iba a dar información sobre unos audios del excomisario Villarejo.
Cerdán ha admitido que vio a la fontanera dos veces en Ferraz, pero nunca le hizo un encargo, eso ha declarado. Leire Díez está siendo investigada, recuerda, por tráfico de influencias y cohecho.
Libertad con medidas cautelares para la dueña de una guardería en Algemesí, en Valencia, por maltrato a menores.
La mujer de 55 años está acusada de zarandear, vejar, golpear y encerrar en habitaciones sin vigilancia a niños de entre 9 meses y 3 años. Fue el personal del centro el que denunció los malos tratos.
Y en la agenda internacional, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, testificarán ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.
Bill Clinton voló en el avión del delincuente sexual varias veces a principios de la década de los 2000, después de dejar el cargo. El expresidente ha expresado su arrepentimiento por esa relación y ha afirmado no saber nada de las actividades delictivas de Epstein.
¿Estás escuchando? Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Buenos días.
Hoy hablamos de ocupas con K, porque la obligación de negociar con ellos alarga la desocupación por encima de un año ya.
Y luego se extrañan, Jorge, de por qué no hay pisos en alquiler en España y de cómo es posible que la gente salga huyendo de ese mercado. ¿De qué te estoy hablando? Pues mira, de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que está en vigor desde el pasado 3 de abril, que vamos camino de un año, y que obliga a los propietarios de viviendas o locales a llevar a cabo un MASC. ¿Esto qué es? Medios adecuados de solución de controversias, es decir, a negociar con ellos, con el ocupa, antes de acudir a los tribunales. Si no demuestras el intento de acuerdo por parte del dueño, el juez directamente inadmite la demanda.
¿Pero cómo es posible que se largue tanto el proceso? O sea, tú negocias con tu inquiocupa, que por supuesto no se va, ¿y qué pasa entonces?
Bueno, pues desde que se plantea la negociación hay un plazo de 30 días para que el inquiocupa responda. Y si no lo hace, se da por intentado el acuerdo. Es decir, el dueño ya puede ir a los tribunales, ¿verdad? A este tiempo se le suman luego entre los 8 y 10 meses de media que tardan los tribunales en sentenciar. Fíjate, la obligación de hacer un MAS, que esa mediación, es para todos los asuntos que entran dentro del ámbito civil, no solo para la ocupación con K. Y esto está provocando que los juzgados estén desbordados, que haya más trabajo por parte de la Administración de Justicia para verificar que se han cumplido con todos los requisitos de ese MASC.
¿Y se sabe más o menos cuántas viviendas están ocupadas en España?
Pues mira, el total no se sabe porque no da los datos oficiales, pero según diferentes portales especializados, a finales del año pasado había en España unas 23.000 viviendas ocupadas con K a la venta. Es decir, que los dueños han puesto a la venta sus viviendas con los ocupas dentro. Esto es en torno al 3% del total de las viviendas que están en venta, Jorge.
La clásica venta con bicho. Bueno, esto imagino que también afecta al precio, claro, de venta.
Bueno, imagínate, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza la mitad del precio real de la vivienda. Y es que luego compras la casa, pero les tienes que echar tú.
¿Y cuáles son las ciudades más afectadas?
Sorpresa, sorpresa. Girona. Girona es la capital española en la que más se da este fenómeno de la venta de viviendas ocupadas. El 8,9% de las viviendas que se venden en esta ciudad se anuncian como ocupadas, con bicho dentro, como tú dices. Le sigue Tarragona, el 8,8%, Sevilla, el 8,4%, Almería, el 6,4% del total de las viviendas que están a la venta, y Murcia, el 6,3%. Por encima de la media nacional están también Lleida, Huelva, Huesca, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Málaga.
Curioso que la lista no esté Madrid.
Sí.
Pero es revelador, sí. Pues luego a las 7:30 lo comentamos en el Café Pilar.
Un besito, hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por las declaraciones judiciales de Cerdán y Antonio Hernando. He leído tus piezas en El Confidencial por esas citas con la fontanera Leire Díez en Ferraz. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer reapareció Santos Cerdán y la expectación era máxima. Él y Antonio Hernando admitieron esas reuniones con la fontanera. Hernando, por cierto, era entonces alto cargo de Moncloa, muy cerquita de Sánchez. El Mundo dice en su editorial que había línea directa entre Moncloa y la fontanera. Leo en todos los medios que ambos contaron al juez que Leire les habló de un audio de Villarejo, donde el polémico comisario ofrecía al PP usar en contra de Sánchez las saunas de su suegro. Cerdán y Hernando negaron haber encargado nada a Leire ni haber informado a Sánchez de ello. Pero Leire siguió maniobrando para boicotear las causas de corrupción que cercan al gobierno, como sabemos. Lo demostró aquella reunión donde pedía datos contra la UCO y se presentaba como mano derecha de Cerdán. Destaca ABC que Cerdán contó ayer, de hecho, que Leire le llamó cuando salió de prisión para darle ánimos.
Sí, sí. Oye, Reque, tú que sabes de estos temas y los sigues de cerca, ¿exactamente de dónde sale ese audio de Villarejo sobre las saunas y qué hicieron con él?
Pues mira, Jorge, hay que ubicarse en abril de 2024, un juez abre una causa contra Begoña Gómez, Sánchez se retira a reflexionar, el PSOE entra en pánico, ahí Cerdán recibe a Leire, que ofrece el famoso audio de Villarejo hablando de usar en contra de Sánchez las saunas de su suegro. En realidad es un audio viejo, de 2014, que ya se había publicado. El PSOE lo sabe, pero el PSOE lo usa para construir un contrarrelato, que es el siguiente. En realidad, la investigación a Begoña Gómez no es más que una guerra sucia contra Sánchez que empezó hace mucho con la policía patriótica del PP. Bueno, y al día siguiente de la cita con Leire, varios medios publican el audio de Villarejo con esa tesis.
Pero entonces, ¿Villarejo investigó las saunas de Savignano o qué?
Pues la conversación, grabada por el propio Villarejo, era fea, desde luego, decía que eso de las saunas podía hundir a un Sánchez que acababa de llegar a la Secretaría General del PSOE, pero la crónica del Confidencial recuerda hoy que el partido trató de judicializarlo y la Audiencia Nacional dijo que no había pruebas de que Villarejo espiase a las saunas. Explicó que si Villarejo sabía tanto es porque el suegro de Sánchez era amigo de dos policías amigos de Villarejo. Dos policías, por cierto, Jorge, que acabaron investigados por corrupción.
Cualquier caso, es todo bastante turbio. Bueno, de vuelta a 2026, el gobierno trabaja ya para aprobar por separado la revalorización de las pensiones. No se podía saber.
Sí, tranquilos pensionistas, es la apertura del país. Sánchez trocea el decreto ómnibus para sacar adelante las pensiones. Este periódico lleva un enfoque interesante que ayuda a entender las cosas. Dice que el PSOE se aferra a los pensionistas ante el auge de Vox. Según una encuesta del periódico, el PSOE solo supera a la ultraderecha en intención de voto entre los mayores de 55 años. Recordemos que en Aragón, Jorge, llevamos a ver a los de Abascal disputarle la segunda plaza al PSOE en algunos territorios, como pasó en Extremadura. Y añade BC que la Moncloa crea un comité de crisis con Montero y Bolaños para garantizar los apoyos en el Congreso.
Y leo hoy muchos titulares sobre el paso de Feijóo ayer en la Comisión de Investigación del Congreso de la Dana de Valencia.
Sí, algunos titulares de hecho parecen sacados de la sección de deportes, si me apuras, de un combate de boxeo. Todos los medios destacan una sesión bronca con momentos como este entre el líder del PPE y Gabriel Rufián.
Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño.
Encubrió Amazon durante un año, la historia le juzgará. Encubrió a un homicida y a un psicópata. Ya está, yo es que ya
a
está.
A veces dice no que Feijóo señala a Sánchez por la dana entre una catarata de ataques como los que acabamos de escuchar. El Confidencial dice que Feijóo se desmarca de las decisiones de Amazon y recuerda a Bildu los asesinatos de ETA. El diario.es le acusa de enfangar. Leo en la portada de La Razón que Génova se viene arriba, dice textualmente, y destaca esta frase del partido. Feijóo les ha reventado sin dejar de ser él. Firma una crónica Natalia Junquera en El País. Dice que fue un espectáculo obsceno, inútil para el esclarecimiento de los hechos y probablemente hiriente para las víctimas.
O sea, una comisión parlamentaria. ¿Y algo más para terminar?
Pues mira, Jorge, creo que te voy a sorprender. Crónica de el corresponsal del País en Francia, Daniel Verdú, gran periodista, por cierto. Te leo el titular. Un francés de 24 años se presenta en el hospital con un obús de la Primera Guerra Mundial en el recto.
Sí.
Correcto, sí, has oído bien. Ahí mismo.
Sí, sí.
El hombre llegó al hospital diciendo que tenía muchos dolores y no dio muchas más explicaciones. Le operaron de urgencia, igual fue la sorpresa de los médicos cuando le sacaron un proyectil de 20 centímetros de largo y 3 de diámetro. Bueno, más que la media española. Cuenta la crónica que cundió el pánico y hubo que llamar a los artificieros. Se expone ahora a una investigación por tenencia de munición.
Verás cómo se haya enterado Herrera, porque esto creo que le va a sacar punta, aunque no sé si es la expresión en este caso más afortunada.
El caso es que cuenta Daniel Verdú en la crónica que no es la primera vez que pasa,
¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a dejarla ahí, que es muy pronto. Hasta las 7:30.
Un
Reque.
Abrazo.
Abrazo. No hay más remedio que hablar hoy también de Bad Bunny, que se le va a hacer. Bueno, ha sido el gran triunfador de los Grammy, una gala que precisamente estuvo marcada por las críticas a la política migratoria, pero no sé si esto es el tema que a Alberto Herrera más le apetece hablar ahora mismo.
Te veo un poco con lo de Bad Bunny, que estás ahí en bucle, bien, tío.
Sí, no, lo llevo fatal. Y Cisneros me provoca.
Te voy a hablar de China. Lo que ha pasado en China en los últimos 20 años, tío, es increíble. O sea, y no me refiero al desarrollo tecnológico. ¿Tú te acuerdas de la política del hijo único, verdad?
Esa ya se derogó, ¿no?
Sí, bueno, hace no tanto tiempo, ¿eh? Había tantos chinos que solo dejaban tener un hijo por pareja y se pegaron así más de 30 años. Hace 10 años permitieron la parejita y la restricción la quitaron en 2021, que es antes de ayer. Bueno, pues ahora es uno de los países con menor tasa de natalidad del mundo.
Claro.
O sea, por cada 1,000 personas nacen menos de 6 bebés. ¿Y qué han hecho? Porque los chinos se ponen bastante manos a la obra cuando suena el warning, ¿sabes? Pues lo primero es que lo más sorprendente ha sido contarlo, para los que saben de China, porque Pekín solía maquillar bastante estas cifras, o eso se sospechaba. Pero claro, han tenido que contárselo a la gente para que se pongan al lío. ¿Sabes que han subido el precio de los preservativos? Que dan dinero por bebé, que han puesto los partos gratis, porque la hegemonía china depende de su mano de obra.
Claro.
Y sabes que, fíjate, España tiene algo en común con China, y es precisamente esto, la tasa de natalidad por habitante, que es prácticamente idéntica. O sea, necesitamos inmigración, por supuesto, y sobre todo necesitamos con urgencia niños a mansalva. Tú eres del 82, ¿verdad?
82, diciembre.
Hoy nacen la mitad de niños que en tu año, tío. O sea, cada madre tiene poco más de un hijo en España. Y para mantener una población se consideran necesarios dos, más o menos. Yo no sé qué es lo que crees tú que pasa en torno a esto de posponer o retrasar la edad a la que somos padres, ¿no? Yo no sé si...
Es un cambio cultural, sociedad, pero también hay razones económicas, morales, sí, y se puede hacer muchas cosas para...
Y te dejo una última reflexión. Yo creo que hay algo en la sociedad moderna, pienso mucho en esto, igual me equivoco, pero que parece que tener un hijo se concibe como un proyecto vital más, y me explico, esto de debo tener la madurez emocional perfecta, estabilidad total, realización profesional y tal, y el problema de eso es que nunca llega, ¿sabes?
Claro, que se lo llegan a nuestros abuelos, eso.
Ya. Y yo creo que un hijo es más un don que un proyecto, pero en fin, esto sí que es una apreciación personal, ¿sabes?
Hombre, y estás bastante autorizado en estos momentos para hacerlo. Te mando un abrazo fuerte, Alberto.
Un abrazo, tío.
Pues el ICE, la policía migratoria de Donald Trump, se convirtió en protagonista de la gala de los Grammy, por las críticas de todos los cantantes a esa brutalidad policial. Y esa es la noticia que le sirve a nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel, para elegir alien como palabra destacada. Marta, buenos días.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. No me gusta nada el reggaetón, ni el trap, ni la música que sale de instrumentos que no veo, o los cantantes que solo abren la boca con el autotune. Así que a la vista de lo que ha pasado en la entrega de los premios Grammy este domingo, supongo que soy un alien dentro del panorama musical internacional. ¿Pero qué es ser un alien? Para el cantante Bad Bunny, uno de los triunfadores de la noche, ser un alien es algo muy distinto. En Estados Unidos este término significa extranjeros o personas que no son ciudadanas, y lo que parece una referencia administrativa esconde un insulto al convertir a esa persona en algo inhumano que ni tan siquiera pertenece a este mundo. En el escenario Bad Bunny dijo: "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos". Y ahí estaba, recordando la obviedad, con sus dos brazos, sus dos piernas, su acento latino, a pocos días de actuar en la Super Bowl, que para ellos es como las campanadas, pero a lo bestia. Últimamente hablamos demasiado de los aliens. De hecho, según un estudio sobre cultura científica en España, un 28% cree que los extraterrestres han visitado nuestro planeta. Pues igual tienen razón y alguno se ha quedado, porque se me ocurren varios que están haciéndose pasar por uno de los nuestros cuando en el fondo les falta lo fundamental, la humanidad.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside
the day
the music died.
Ahí está. Es que es 3 de febrero.
Me lo sé entera.
¿A que sí, no? Es el día en que la música murió. Como canta Don McLean en este American Pie. Y como canta Herrera también.
La maravilla de la canción.
Un 3 de febrero. febrero del año 1959 mueren en un accidente aéreo Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Por eso, este accidente llevó, entre otras cosas, a que Don McLean hablara de que era el día que había muerto la música. Luego en esta American Pie habla de otras muchas cosas importantes, ¿no? De aquella época, en fin, de tantas otras. Pero el accidente este fue un terremoto porque ahí murieron algunos de los iniciadores, por decirlo así.
Es una canción que dura más 8 minutos.
Sí,
es una canción larga, pero nunca se hace larga.
Es un disco inolvidable. Antes lo contaba, hablábamos con el Pulpo, porque en ese mismo disco hay otra canción que es Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, que es un poema fascinante, un poema musical único, prácticamente único. Conocí a Don McLean.
¿Ah, sí?
Anduvimos por Barcelona, me lo llevé a ver la Sagrada Familia.
Anda,
estaba como
qué bueno.
Sí, sí, echamos y le produje, la producción era de Carlos Santamaría, pero el cuando tuvo que grabar el Crying, el Lloras en español, había que explicárselo el Lloras. Entonces yo estaba, es una grabación que se hizo solo por aquel viaje, y él empezaba Choras, digo, no Choras, no, Lloras, y así palabra por palabra. Fue inolvidable.
Qué bueno.
Madre.
Bueno, a lo que íbamos, que eso. Vamos a hablar de la leña, un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El verdadero sabor del agua.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras una hamburguesita de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con la hamburguesa Crunchy Chicken.
A 1,55 los 240 gramos, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señor